Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea cual sea tu caso, bienvenido y bienvenida a tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos un tema sobre la mesa en esta temporada especial de salud mental que la verdad nos emociona mucho tenerlo porque normalmente hay muchísimos tabús bastante de este tema que la verdad siento yo que no es un tema tan complicado de ver por un lado, pero por el otro como que sí tiene sus limitantes y como que dices, ¿qué está pasando, no? Porque siempre hemos llegado a tener a lo mejor ahí un pensamiento respecto al suicidio o has escuchado de algún amigo, algún familiar y dices, ¿qué hago en estos casos? Y la mayoría de ocasiones nos quedamos callados o simplemente no hacemos nada. Y es por eso que el día de hoy tenemos un especialista con este tema, pero antes de eso, Liz, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Bastante emocionada porque la verdad ya tuvimos una platiquita previa y se ve que en este episodio vamos a aprender bastante sobre justo un tema tan tabú. Pero Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y justo creo que sumo ambos comentarios, ¿no? Es un tema difícil para muchas personas, pero necesario hablarlo. Entonces, qué padre que se ponga sobre la mesa y que justo podamos llegar a muchas personas rompiendo el tabú, que creo que es una de las metas fundamentales.
Literal. Y pues bueno, les platico quién es Rodolfo, por si alguien allá decía de sí, bueno, pues cuéntenme un poco más. Él es Rodolfo Moreno, doctor, psicoterapeuta y creador del modelo Espera, Hablemos de Suicidio. Actualmente es profesor y líder de formación para el bienestar en el TEC de Monterrey. Y pues nada, yo creo que ya dejémonos de intros, vamos ahora sí ya a la primera pregunta. Y pues bueno, Rodolfo, o sea, si tuviéramos que pensar en específico ya de suicidio, ¿ok? ¿Cuáles son algunos motivos por los que una persona podría decidir optar por el suicidio?
Creo que justo ahí empezaríamos ya a educar. Okay. A veces se habla de motivos, a veces se habla de causas, pero más que ello hablamos de factores. Es decir, no hay ninguna variable que sea lineal o causal. Es decir, estamos hablando que son muchos los elementos que pudieran llevar entonces a crear cierta vulnerabilidad para que una persona entonces termine con su vida. Siempre pongo como la imagen de un iceberg y en el iceberg podemos ver en la punta el suicidio, pero debajo del iceberg hay muchas cosas, ¿no? Y en esas cosas son a veces las situaciones en las cuales podemos intervenir, podemos observar, podemos generar cambios pertinentes para poder acercarnos a dar una respuesta más efectiva respecto al tema.
O sea, me encanta lo que quieres decir del ejemplo del iceberg. Hay cosas que supongo nosotros vemos, hay otras cosas que a lo mejor tú no las alcanzas a percibir en ti mismo, pero a lo mejor alguien más sí. Hay cosas que de plano no se ven, o sea, alguna situación que digas de esto sí no se alcanza a percibir en esa situación.
Fíjate que la respuesta sería como parcial sí, parcial no. Okay. ¿En qué sentido? En ocasiones pretendemos dar respuesta a si alguien o no tiene riesgo de suicidio a partir de lo que se conocen como señales de alarma o okay. señales de advertencia, que podrían ser como estos indicadores de qué está haciendo o qué está dejando de hacer diferente a lo que anteriormente okay. hacía una persona. Sin embargo, podemos situar que pueden existir señales que pueden ser muy directas, por ejemplo, manifestaciones de quiero morirme, quiero terminar con mi vida. Y pues bueno, textualmente te lo está comentando. Pero puede haber también señales un tanto indirectas. Es decir, no literalmente te estoy diciendo, pero quizá hay un cambio muy significativo. Quizá tú eras una persona muy participativa, que participaba mucho en clase, llegaba puntual, socializaba, okay. compartía y demás. Y ahora paulatinamente has modificado ese comportamiento. Eso es una variable. Pero entonces, a veces, si nos situamos exclusivamente en señales de alarma, se nos pudieran ir elementos donde se complejiza más la situación, porque el suicidio, lamentablemente, es un tema muy complejo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces esperamos estar literalmente atentos a estas señales y entonces pareciera que hay personas que aparentemente no dan señales.
Okay.
¿Sí? Y entonces es... Pero es que yo le veía sonreír sí. porque generalmente tendemos a asociar que una persona posiblemente que pudiera estar pensando en quitarse la vida va a estar triste, va a estar llorando, se va a aislar. Esto que les he mencionado. Y sí, es un grupo de indicadores, pero nada es regla general.
Okay.
Exacto.
¿Sí? Y es ahí donde entra otro concepto que podremos ir abordando, que se llaman factores de riesgo, que son los otros elementos que nos llevarían como a poner mayor atención o análisis y sobre todo la proactividad de acercarnos y hacer estos cambios para identificar oportunamente una persona con riesgo.
Ok. Oye, y justo ahorita que mencionabas esto de si existen como ciertas cosas que son indicadores que logras notar, hay otras cosas que no, pero yo creo que en algún episodio hablamos de esto de pensamientos intrusivos, ¿no? Entonces, todas las personas en realidad tienen pensamientos suicidas, pero ¿cuál es la diferencia entre que alguien decida accionar y alguien decida no accionar en esta vida? O sea, ¿qué es esa línea delgada que es como, ah, sí pasó, no pasó, solo pasaste por un puente y dijiste de, ay, me aviento, pero es un pensamiento intrusivo y obvio no pasó.
Y sigues caminando, ¿no?
Sí.
Lamento abrir esta caja, pero justo los psicólogos tenemos algo que nos encanta, que es el depende, ¿no? Y entonces esta parte de el depende sí dependerá del contexto. ¿No? Entonces justo esta parte de depende es, vamos viendo. En un sentido, podríamos hablar que sí existen indicadores directos que nos permiten ubicar señales de alarma, de advertencia, y pudiera entonces esto ejemplificarlo de una manera muy sencilla, como que si tuviéramos un vasito con agua o un vasito y le vamos llenando con agua. El agua sería como estos elementos que van haciendo que cada vez el vasito se llene. Okay. Pero en determinado momento ese vasito podría estar totalmente lleno de agua. Y entonces cae una gotita más y derrama el vaso. Y eso lo conocemos como factores precipitantes, que es justo lo que en ocasiones algunas personas le llaman la causa del suicidio, el motivo del suicidio. Y desafortunadamente en ocasiones los medios de comunicación van creando una perspectiva lineal como reprobar un examen o una materia es igual a suicidarse, o pelear con mi pareja es igual a suicidio. Pero más bien esto podría ser el factor que precipitó, pero detrás, si tú hablamos otra vez, como el iceberg, había muchas cosas más. Entonces, lo que a veces logramos ver a primer alcance, pues solamente es una pequeña parte de toda la vida o las experiencias que ha tenido esta persona. Y la otra parte que me parece fundamental es que la experiencia se reconoce desde justo ello, la historia de vida de la persona. Es decir, los tres podríamos tener la misma edad, y me bajo a su edad, ¿sí? podríamos tener la misma edad, pero tenemos historias muy diversas, ¿sí? Familia, experiencias con quienes he compartido, estudios y muchísimas cosas. Y entonces nos pudieran poner la misma situación por enfrentar a los tres. Sí. Y la respuesta que vamos a ejecutar va a ser diferente.
Claro.
Y justo entonces el suicidio se entiende desde esa perspectiva. El suicidio es una respuesta.
Okay.
Es una estrategia. En palabras muy coloquiales que me gusta explicar es, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, sí, algunas personas podemos llegar a tener el privilegio de contar con un repertorio amplio de estrategias, de recursos, de habilidades, pero hay personas que no. Y justo entonces, en ocasiones pudieran llegar esta perspectiva de pensar en suicidio. Y para terminar, justo con lo que comenzaste, ¿todos pensamos en suicidio? Pues bueno, el punto será, pudiéramos. No es necesario que todos en algún momento de nuestra vida pensemos en suicidio, pudiéramos llegar a pensar. Pero habría una distinción justo entre algo que se llaman ideas de muerte e ideación suicida.
Oh.
Es decir, ideas de muerte, ejemplo. No, el trabajo está tan agotador que quisiera dormirme y no despertar.
Sí.
¿Sí? Y lo vinculo posiblemente a situaciones de alto estrés, pero en realidad no estoy visualizando terminar con mi vida.
Sí. Es como un pausa. ¿Listo?
Exacto, okay. Ponerle pausa, pero lamentablemente pues la vida continúa y
no hay pausa.
No puedo ponerle esa pausa.
Sí.
Entonces, justo desde ese sentido siempre buscamos entender que esto va a ir en función de la conducta. Es decir, toda conducta tiene una función. Es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos por algo. No existe lo inconsciente, eso que dicen, no, es que esto es inconsciente. No, no existe nada inconsciente. Somos seres basados en aprendizaje y entonces hacemos lo que hacemos porque lo hemos aprendido.
Wow, estoy impactado.
Bastante potente
y,
esto.
A ver, es que mucho de dónde rascarle, dijiste muchas cosas de un alto calibre de importancia, muchísimo, pero me gustaría regresar a esa parte que dijiste de los medios de comunicación que te suelen poner ahí la nota, claro. Dígase en periódico, redes sociales, sí. Donde sea, sí. Que dice, no sé, se suicida porque terminó con su ex.
Sí.
Y ya. Pero realmente, pues como dices, hay un trasfondo de por medio. Aquí mi pregunta exactamente sería, ¿cómo ha influido el tema de las redes sociales con todo este tema de los suicidios?
Muchísimo. Tenemos un dispositivo al alcance que a veces lo vemos como una extensión, quizás hasta del cuerpo, porque lo tenemos siempre junto con nosotros y justo tenemos una característica vinculada a la inmediatez. Okay. Es decir, quiero algo, lo busco y lo encuentro. ¿Sí? Y justo esta parte de buscarlo y encontrarlo me da el sentido de las cosas rápidas.
Rápido, sí.
Y hay una variable que se relaciona con situaciones de suicidio que es la baja tolerancia al malestar. La poca capacidad de espera. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, redes, vinculaciones, inmediatez, pues estamos hablando cómo ciertas habilidades no se están desarrollando por completo. Y en la otra se llama que existen modelos aprendidos de suicidio, que es lo que yo observo, lo que yo leo, lo que yo escucho. Justo. Y entonces, quizá en ese momento no es como que, me están enseñando una manera en cómo yo puedo terminar con mi vida, pero voy adoptando entonces por medio de lecturas, de películas, de periódicos, de notas, diversos temas que luego podría entonces en cierto momento de vulnerabilidad repetir y entonces accionar.
Ok, y justo con esto que dices de esos momentos de vulnerabilidad, ¿cómo entiendes como persona, o sea, que a quien pongas introspectivo, ¿cómo entiendes si estás en un momento de crisis momentáneo?
Claro.
O si es como tu propia primera señal de alarma y quizás ya estás cayendo en este loop de cada vez estás más vulnerable, no es nada más una crisis de un día, no es nada más una semana. O sea, como persona, ¿cómo llegas también a ese punto de darte cuenta? Quizás a tiempo.
Sí, hay también mucho que decir por ahí. Y estoy tratando de organizar cómo
bien, está bien.
¿De dónde empiezo?
¿De dónde empiezo? Primera, ¿no? Situación de malestar. Una regla que vamos a tener como seres humanos es que por lo menos, y se va a escuchar algo triste, pero vamos a experimentar situaciones de malestar hasta que nosotros lleguemos a morir.
Ahí van a estar. No se pueden evitar, digamos, claro.
Y eso es lo que muchas personas quieren.
Evitarlas siempre.
Okay. Sí, es decir, no es agradable sentirme triste. Y entonces, en ocasiones trato y realizo mil y un impulsos por tratar de evitar ese malestar. Y entonces puedo, no sé, algunas personas con estrategias más adaptativas, estoy experimentando malestar, me pongo a escuchar música y me regulo. Va. Algunas otras personas practican deporte, hacen ejercicio, juegan con su perrito, no sé. Pero hay personas que esto puede sonar como complejo, pero hay personas que con el hecho de pensar en si yo terminara con mi vida, no tendría que estar experimentando esto. Entonces ocurre algo, en términos técnicos se llama reforzamiento negativo. En términos sencillos sería alivio. Es decir,
Te da paz solo la idea.
Sí, entonces el pensar esto, el visualizar, aunque no está sucediendo nada tal cual que modifique, que resuelva el problema, me lleva a una sensación de calma. Y hay una regla en esto. En palabras muy sencillas sería, si obtengo algo que me es agradable, si hice algo y obtuve algo agradable, es muy probable que vuelva a utilizar esa estrategia para implementarlo. Y entonces ahí podríamos situar cómo hay personas que se regulan pensando en suicidio, cómo hay personas que se autolesionan también para regularse.
Okay.
Porque es una manera de desviar esta parte de, ya vimos que evitar no funciona.
Sí,
entonces
sí.
Tengo que desviar el estímulo. ¿Y cómo? Quizá con un daño físico. Y entonces mi atención se va hacia ese daño físico y paradójicamente el malestar emocional disminuye.
Sí, qué curioso, ¿eh? O sea, lo veo como lo de típico que nos enseñan en la escuela, negativo y negativo, positivo, ¿no? Ya como que te levantas como de, no, ¿sabes qué?
Sí, sí, sí.
No, se cancela. Esa idea no me agrada por ese lado. Y ahora bien, ¿qué ocurre cuando estás viendo que alguien como que de plano, pues sí, dices, no, ya está teniendo esos descuidos, está teniendo ciertos cambios y ya lo detectaste? ¿Qué puedes llegar a hacer como para acercarte? Porque pues a lo mejor es pues un bache, como bien dijiste, o sea, algo que ibas pasando por un puente, viste como que tuvo la idea.
Estabas
y como
harto
que
de la vida,
ajá, y como que analizas a tu amigo, sí, y dices como que algo ya no está cuadrando del todo. ¿Cómo te puedes acercar ahí
me
con esa persona?
Me encanta que me organizaron la segunda parte de este desglose que estaba estructurando. Perfecto. Entonces, justo en ese sentido, tendríamos que de reflexionar sobre que en ocasiones hemos lamentablemente patologizado reacciones adaptativas o funcionales de las personas ante una ante un contexto tan complejo en el que vivimos.
Claro.
Es decir, es que un ejemplo muy sencillo es que ve, está deprimido. Hace 2 días falleció su mamá. Lo que está experimentando es tristeza, sí, y es totalmente normal que llore o que se sienta triste, ¿no? Acabo de terminar con mi pareja y me la paso llorando y no quiero salir de mi habitación. ¿Cuánto tiempo llevas con tu pareja? 3 años. Ok, ¿y qué representaba tu pareja para ti? No, pues yo me visualizaba casada, casado con él, con ella. Ok, se entiende que te sientes triste, pero en cambio, volviendo a retomar esta primera parte del malestar, es desagradable y entonces hago un sinfín de cosas por tratar de modificarlo y lamentablemente desde la parte de las redes sociales a veces nos están vendiendo ideas de sé feliz y lo que le llamamos positivismo tóxico, sí, la parte de siempre alegría, siempre felicidad, eso es irreal, o sea, como seres humanos es natural estar en esta sube y baja, claro, donde va a haber momentos en los que experimentemos tristeza y los momentos en los que experimentemos alegría. Y la parte padre que siempre mencionamos es, pues si el malestar va a estar contigo, háztelo compa. Es decir, aprende a vivir con él, lidiar de una manera más adaptativa respecto a ello. Y entonces, si yo ya estoy observando y tengo estas variables, algo que podría ayudarme a distinguir si es como algo pasajero, algo que podría ser una crisis importante, pues sería en primer lugar visualizar pues qué fue lo que pasó, porque a veces, por ejemplo, desde afuera, esto me pasa mucho cuando capacitamos a profesores, es que mi estudiante es un flojo. ¿Por qué? Pues es que se está bostezando en clase, no me ha entregado las tareas y ya preguntaste qué pasa. No, pero pues es un flojo. No, estás interpretando, ¿sí? Si hablamos descriptivamente, hay una persona que efectivamente está bostezando, se está durmiendo clase, pero eso no es igual a ser flojo. Puede haber otras variables. No te he entregado tarea. Esa es la parte justo descriptiva, pero no lo interpretes como quizá ya no le interesa la clase o demás. Entonces es revisar qué pasa. Y entonces viene la parte fundamental o la máxima, que es ante la más mínima sospecha de riesgo, pregunta.
Ok.
Pero ese es el reto.
Sí, sí, sí.
Sí, justo es el reto. Y es por ello que es donde introducimos nosotros lo del modelo espera, porque es donde enseñamos a las personas que cualquier persona, o sea, un mito enorme es que los especialistas de la salud mental somos los únicos que podemos acompañar uh-huh, y demás. Y justo ese término, acompañar, el sentido de acompañar se puede aplicar a diversos escenarios y no es exclusivo de la salud mental. Y ese sería justo el siguiente paso. Ante la más mínima sospecha de riesgo, acércate y pregunta, habla.
Ok. Imaginemos, antes de ir al siguiente paso de, ok, ya preguntaste, ¿qué sucede si es el caso contrario?
Uh-huh.
Y supongamos que en una amistad o cualquiera que sea el relacionamiento, llega una persona y te dice, oye, la verdad es que eres mi punto de contacto, el primero al que vi, y estoy pensando ya en ideas de suicidio.
Va.
¿Qué se supone que haces del otro lado?
Primerita, no juzgues.
Ok.
O sea, sería lo fundamental. Y también puedo reconocer que te puedas quedar sin palabras. Y más como en el ejemplo que me planteas, imagínate, es tu mejor amiga, has llevado años con ella y por ello tuvo la confianza de acercarte contigo y decirte, estoy pensando en quitarme la vida. Te va a movilizar, claro está. Pero entonces el punto es aquí recordar lo que hemos hablado hace un momento. Eso que estás sintiendo, ojo, tiene sentido desde la experiencia de él o de ella.
Sí, bajo su contexto, vaya.
Exacto,
sí.
Bajo su contexto, bajo sus anteojos. Y a veces lo que nosotros queremos hacer es tratar de entenderlo, pero desde mis anteojos. Y entonces es, lo que deberías de hacer es esto, sí, lo que tendrías que hacer esto. Me está hablando y yo ya estoy acá como pensando qué le voy,
qué
a,
le voy
decir,
a decir,
qué tiene que hacer, qué tiene que resolver. Ojo, esa no es tu chamba.
Sí.
Tu chamba como amiga no es resolver. Tu chamba como amiga, como amigo, quizás sería conectar con el especialista que le pueda ayudar. Entonces, lo mejor que pudieras hacer es estar ahí, ¿sí? No juzgarle, estar acompañándole. ¿Y cómo le podemos acompañar? Desde la escucha activa, dejándole que hable, ¿sí? pidiéndole permiso, incluso si es necesario preguntar algo más para indagar, agradeciéndole la confianza que te ha brindado, porque sí, no es fácil hablar a veces de eso que nos moviliza. Y esos serían como los puntos así como medulares, indispensables, y parecerá muy sencillo, pero eso es enorme, porque también en ocasiones cuando las personas se acercan, no necesariamente quieren que les digas algo o que
les des la respuesta.
Y a veces eso es lo que paraliza a las personas. El no es que no voy a saber qué decir, sí, claro, no tengo mi speech como para repetir, no es que no es necesario. Y entonces tengo que actuar mecanizadamente o como robot o que tengo que repetirle para que cambie. No es tu chamba. Tu chamba simplemente es escuchar. A veces los psicólogos nos quedamos en consultas sin palabras.
Okay.
Pero los silencios son incómodos. Quedarnos en un momento en silencio.
Me encantó.
Es incómodo, ¿sí?
Sí.
Luego surge como quién
habla,
quién
dice,
quién interviene, ¿no? Entonces, aprender a estar en el silencio justo desde esta parte también me permite, a ver, me acaba de compartir esto, ¿qué me está pidiendo? ¿Me está pidiendo algo? O incluso preguntarle. O reconocerle lo que te ha dicho y entonces preguntarle en qué te puedo apoyar, ¿sí? Y entonces ahí, justo la otra parte, comenzar a establecer límites, porque también puede haber ocasiones que nos soliciten cosas que estén fuera de nuestro alcance.
A ver, entonces ahí si pudiéramos poner como tres cosas de no hacer cuando alguien se acerque contigo, sería no juzgar.
Uno.
El tema de... Sería más bien como... No, si es no hacer, sería poner límites, no poner límites, no poner... No, más bien poner debes de poner los límites. ¿Y cuál sería ese tercero? Que digas de esto, no lo hagas. O si hagas.
Bueno, podrían ser ambos. Ahí va. No lo hagas.
Sí. Depende.
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 Sí, podrían ser ambas. Es decir, no hagas es no resuelvas. ¿Sí?
Ok.
Porque, ojo, les decía hace ratito que somos seres de aprendizaje. Si yo ante alguna dificultad, ¿sí?, voy contigo y tú me resuelves... Cuando vuelva a tener una dificultad, ¿qué voy a hacer? Posiblemente ir contigo
que resuelva. Bien.
Y bien, somos, podremos decir, somos amigos, sí. Pero a mí me encantaría que como amigo, ¿sí?, tú puedas lidiártela sola, solo, para que en un sentido, cuando yo no esté porque ande de viaje o esté ocupado, no me encuentres, puedas resolver y no dependas de mí. Okay. Esta es una parte fundamental. Y eso no es ser mal amigo, sino más bien es... Como te quiero, te aprecio tanto, quiero que vincularte con personas que te ayuden a desarrollar esas habilidades.
A ver, ahí tengo que soltar una pregunta. Por ejemplo, si esta es esta situación, entonces es más correcto como si estar al pendiente continuamente, no sé, en el día de que mandar un mensajito, otro mensajito, otro mensajito, o de plano como que ya cuando se vean en persona, como que justo se desahogue, platiquen y todo eso. O sea, como cuál será la situación mejor, el de como estar muy al pendiente, o como que sí dejar que viva, pues, o sea, que esté en su proceso, pero no descuidarlo y de vez en cuando sí tener esa plática cercana.
No te va a gustar, pero depende.
A ver, ok, ok. Pues está bien, pero está bien. Está, o sea, es un depende, pero sí se sabe por qué y por qué no. Okay.
Porque estaría en función de qué te comentó por el mensaje.
Okay.
Si el mensaje te dice, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Estoy pensando en quitarme la vida. O sea... Ya se fue directo.
Sí, sí, sí.
No podemos perder tiempo. Hay que actuar de manera más activa. Y justo es lo que decimos en capacitaciones. Es decir, si ya hay estas señales directas de las que hemos hablado, la activación es más rápida.
Sí, sí, sí.
Sí, por ejemplo, oye, la estoy pasando mal, me gustaría platicar contigo. Ahí ya te diría, va, pues escríbele. Va, oye, ¿quisieras contarme por aquí o quieres que nos veamos? ¿Quieres que nos echemos una llamada? No, pues yo creo que el fin de semana hay que salir por un cafecito. Perfecto, el fin de semana. Entonces, va dando la pauta en función de ello. Puede ser que las personas incluso te digan directamente, estoy pensando en quitarme la vida. Y entonces tú le digas, ¿quieres que te llame? No quiero. ¿Por qué? Porque puede haber personas que a pesar de que ya te estén manifestando directamente, no siempre te van a abrir como la puerta de sí, inmediatamente ayúdame.
Sí, sí, sí.
Pero entonces ahí ya cambiaría el foco de atención. Entiendo que en este momento quizá no quieras que te llame, pero para mí tú eres muy importante. ¿Me darías chance de ir a tu casa a platicar contigo?
Sí, o sea, reforzar un poco también.
Bien.
Sí, entonces por eso él depende.
Sí, sí, sí.
Es decir,
sí,
porque
sí,
los mensajes tienen mucho que decir. Incluso claro, hay una consigna que luego en temas de suicidio dicen: no importa cómo preguntes sobre suicidio, pero pregunta. Y yo ahí corrijo. Y le digo, no, claro que sí importa cómo preguntes. No es lo mismo que te diga, oye, no estarás pensando en quitarte la vida, ¿verdad?
Sí.
Ah, oye, ¿has pensado en quitarte la vida? Las dos son orientadas al suicidio, pero la forma en cómo lo digo es algo fundamental.
Claro.
Y la última que te podría decir es un tema que nos moviliza, entonces hay que procurar en la medida de lo posible ser conscientes de nosotros. ¿Cómo me hace moverme? Porque en ocasiones voy a gesticular, por ejemplo, algunas personas les están comentando sobre sus ideas de suicidio y luego empiezan como sí, a asombrarse, a hacer gestos o demás. Y es eso, la otra persona que te está contando lo podría tomar como, híjole, mejor
ya no
te digo
nada. Sí.
Pues que ya siente que lo estás juzgando.
Exactamente.
Justamente.
Entonces mejor me limito. Entonces es un tema complejo y por ello hay que desarrollar las habilidades. Pero lo bondadoso de esto es que todas y todos podemos desarrollar las habilidades.
Excelente. Y bueno, creo que me habría gustado hacer otra pregunta, pero pensemos en, ya que vamos por esta línea,
okay,
¿qué habilidades hay que desarrollar? ¿Cómo podemos, por nosotros y por nuestro entorno, por nuestros amigos, por nuestra pareja, por nuestra familia, hacer algo para poder accionar o para saber accionar?
Bien, si habláramos de manera general habilidades, una básica sería, bueno, coloquialmente lo conocemos o estamos muy familiarizados con el término de empatía, ¿no? Pero ahí como de la empatía hay un nivel un poco más alto que se llama validación. Luego hay un nivel más alto que se llama compasión. Entonces la parte de validar es poder yo no estar de acuerdo. Ojo, poder yo no estar de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Porque, por ejemplo, tú me dices, oye, estoy pensando en quitarme la vida. Yo no estoy de acuerdo, pero lo entiendo desde tu contexto.
Ok.
¿Sale? Y entonces esta parte de validación, hay muchos niveles. Los niveles más sencillos podrían ser justo lo que están haciendo ahorita. Es decir, estoy hablando y me están observando, están moviendo la cabeza. Ese es el nivel uno de validación.
Okay.
Es decir, estar presentes. Estoy bien aquí, no estoy atendiendo el celular, no estoy buscando otras cosas, no me estoy yendo en otro escenario. Estoy aquí presente,
sí,
y estoy,
sí,
contigo. ¿Qué estás diciendo? Quizá absolutamente nada. Simplemente estás ahí y estás observando y estás escuchando, y entonces estás emulando sin imitar así estrictamente como el lenguaje de la otra persona. Ejemplo, pues si la persona está llorando además, pues no vas a estar riendo.
Claramente,
¿no? Sí. Entonces, pero hay personas que dentro de la parte de me genero ansiedad o me estoy poniendo sí, este estado, les gana la risa. Entonces son como puntos por eso de cómo es importante también el voltearnos, saber y regularnos. Esa es una primera. Un segundo nivel de validación puede ser como el regresar un poco de lo que yo escuché de ti, parafraseándote, para hacerle ver a la otra persona que le escuchaste.
Sí, que le estás prestando atención, vaya.
Oye,
sí,
entonces sí, sí, me comentas que la has estado pasando mal durante estas noches, ya que has estado en contacto en el hospital directo con tu mamá y de ahí te vas a la universidad. Entonces, qué complicado es esto, ¿no? ¿Cómo le dije esto? Porque el otro me lo dijo.
Sí, sí, sí,
sí. Entonces, otro nivel de validación sería el de, por ejemplo, no, es que fíjate que pasé al frente a exponer y cuando pasé al frente a exponer, todo el grupo se empezó a reír de mí y la verdad me sentí muy enojado. Claro, cualquier persona, ¿sí?, que pasara al frente y todos están burlando de él, se pudiera sí, sentir. Entonces es como normalizar ciertas situaciones que efectivamente a cualquier persona le pudieran generar malestar, ¿no? Y así me podría ir con diversos niveles de validación, pero creo que la esencia es esa, comprender que la experiencia del otro es diferente y entonces lo que nos está compartiendo puede ser que yo no estoy de acuerdo, pero tiene
sentido.
Pero estoy
sentido, validándolo.
Okay. Wow, me encantan los consejos. O sea, definitivamente creo que es esa parte que sí se puede hablar como de los tecnicismos y todo esto, pero son consejos de la vida real, de
muy prácticos,
día a día,
sí,
literalmente, para ya sea que estés de un lado o del otro, pero pues en fundamentales tenerlos. Y la verdad me gustaría hacer más preguntas, honestamente.
Tengo otras tres,
pero
al menos.
Pero lamentablemente, pues, el episodio está llegando a su fin, pero no puede terminar sin ir a nuestra sección favorita. ¿Cómo ves, Liz? ¿Pasamos a ella?
Definitivamente, claro sí, que sí, amigo.
Explícanos, por favor.
Y bueno, Rodolfo, te damos un poco de contexto. Aquí creo que a ti no te va a gustar esta sección.
De hecho,
porque
me fíjate, estoy imaginando.
Sí, sí. Se llama mito o realidad.
Va.
Aquí nada más hay dos opciones. El depende sale del juego. Entonces.
Ok.
¿Estás listo?
Sí, lo acepto.
Excelente. Adelante.
El suicidio es un mecanismo desesperado para terminar con el dolor.
Es verdad.
¿Realidad? Bien.
Ok. Siempre hay señales cuando alguien quiere suicidarse.
Verdad.
Ok.
Hablar del suicidio puede provocar más suicidios.
Mito.
Los pensamientos suicidas están vinculados a crisis temporales.
Sí.
Sí, ahí sí podría decir ambas.
Con lo que hemos hablado hoy, se entendería que estaría en función del contexto. Sí, entonces es parcialmente mito, parcialmente verdad.
Solamente por esta
puede
ocasión,
ser el comodín,
creo
sí,
que sí
yo
podría,
también
porque
sí.
Sí.
Sí, sí, no sí, me sí. gustaría que se quedaran con una versión
sí,
errónea.
Sí, sí.
Ok, y la siguiente, el suicidio es un acto de cobardía.
Totalmente falso, mito.
Excelente. Y pues bueno, la verdad creo que el tema nos da, creo que tienes muy buenos tips que darnos, así que te pediríamos que nos ayudes a desmitificar, puede ser cualquiera de estos, o algo respecto al suicidio. Algo con lo que digas, quiero que se quede la audiencia, escuchen esto, todos pensémoslo, tengámoslo siempre en mente, porque debería de ser así.
Vale. Primera, lo que no conocemos puede resultar invisible ante nuestros ojos. Por lo tanto, puede ser que mi amigo, mi familiar, mi compañero tenga riesgo de suicidio, pero si yo no he leído, no me documento, no veo el podcast, entonces o no lo escucho, podría ser complicado que pueda lograr identificar. Entonces, primera invitación es acerquémonos a lecturas. Hay lecturas totalmente digeribles que ahora sí que como corte comercial tenemos historietas que desde un lenguaje sencillo pueden ser ejemplos de cómo entre amigos, entre un profesor, un alumno, entre una persona de intendencia y un alumno pudieran emplear un lenguaje para hablar sobre el tema, sobre el suicidio. Entonces, en primera es acerquémonos a conocer sobre el tema porque desafortunadamente es una realidad latente y en tendencia a un crecimiento constante. Entonces, esa es una invitación. Dos, reconozcamos lo que hemos repetido, que las experiencias humanas son diversas, las personas son diversas y tenemos realidades diversas. Por lo tanto, lo que para ti puede ser un problema, para mí no lo sea y viceversa.
Correcto.
Así que tiene todo el sentido y la invitación es no juzgar.
Okay.
Y el tercero, tarea para las personas, es decir, hagan un mapeo de los servicios disponibles en su comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Identifico, acompaño y refiero, pero luego ahí puede estar el reto. ¿A dónde?
¿Con quién?
¿Con
¿cómo?
Quién? ¿Sale? Entonces siempre es como una tarea que les dejo. Revisen en su contexto, porque esto es bien delicado, porque imagínense que lograron, ¿sí?, persuadir a la persona para que pida ayuda y se acerque a los servicios profesionales. Pero le mandaron a un lugar donde no le van a atender. Y entonces
sí, no hay respuesta ahí.
Solo refuerza.
Exacto.
Quizás.
Yo sabía que no me iban a poder brindar la ayuda. Sí, entonces, más bien es la tarea es investiguen dentro de sus escenarios, en sus contextos, dónde se pueden acercar para referir. Y creo que eso es fundamental.
Perfecto.
Excelente. Pues bueno, creo que estamos cerrando muy potente. No se olviden que tenemos herramientas aquí dentro de la misma universidad, manadaapoyo.dg. Siempre habrá por ahí una forma de desahogarnos, una forma de pedir ayuda, una forma de decir, hey, las cosas no están funcionando. Y pues antes de despedirnos completamente, por favor, cuéntanos dónde pueden encontrarte, tus redes sociales, por ahí, que si acá, ¿dónde?
Claro que sí. Tenemos un proyecto que se llama Guardianes para la Prevención del Suicidio. Estamos así en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, en TikTok y demás. Y tenemos justo, está por cerrar la nueva convocatoria de formación. Es totalmente gratuita para toda la Bien. Población. Solamente es que sean mayores de edad. Esto se puede bajar a personas adolescentes, pero eso tendemos a hacerlo más presencial. Y como esto abarcamos a toda la República y algunos países más, pues esto lo hacemos en modalidad totalmente virtual. Así que la invitación es para todas y todos. Pueden buscarnos, repito, Guardianes para la Prevención del Suicidio, ahí en las diversas redes sociales, y pues que se sumen a los proyectos. Todas y todos podemos hacer, creo que la gran diferencia es de conectar y poder tener la valiosa oportunidad de salvar una vida.
Perfecto. Oye, pues aparte, o sea, aparte de consejos en el episodio, nos llevamos herramientas pues reales que ya están ahí, que pues, pues en este momento puedes ahí buscar, no te cuesta nada entrar a internet, buscarlo y ya está. Y pues nada, ten recuerden que pueden escucharnos todos los martes en un nuevo episodio de Háblame de Ciencia, en Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify, o si nos quieren observar y las caras y el silencio, cuando hubo ese silencio estuvo denso, yo creo que las caras así como, oh, ¿qué hacemos?
De que real.
Exactamente, estamos en YouTube, en el canal de la Universidad de Guadalajara, y pues nada, Rodo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Liz, gracias, la verdad, qué buen tema. Qué bueno que llegó en esta temporada especial de Salud Mental. Y pues bueno, gracias a ustedes pues, por verlo hasta el final o escucharlo en su defecto. Y nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos.
Gracias. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.